prnoticias.com.
¿El futuro de las redes sociales parece sombrío? ¿Los usuarios quieren menos intromisión de los anunciantes y más contenidos? ¿Qué está pasando en social media? ¿Cómo evolucionan los KPIs para entender hacia dónde se dirige el sector y las necesidades de los usuarios? Soy César Salsa y estas son algunas preguntas con las que abrimos esta mesa de discusión en la que conversaremos con Laura Vázquez, directora de social media en Abbas C, también con Carlos Molina, director de contenidos de Best Relation, y por supuesto va a estar con nosotros para también dirigir un poco este debate Rebeca Alcántara, redactora de marketing en prnoticias.com. Rebeca, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenas tardes.
Laura, Carlos, ya estáis aquí súper invitados siempre en los debates de marketing de prnoticias.com.
Encantados.
Y muy cómodos. Y al mismo tiempo...
coordinadísimo.
¿Has visto? Súper coordinado. Eso coordinado. Me gusta. Os voy a invitar de nuevo. Bueno, tenemos algunas cuantas interrogantes y yo creo que sobre todo vamos a hablar un poco del futuro de las redes sociales.
Pues sí, vamos a hablar del futuro de las redes sociales, cada vez más diversas, pero ¿cuáles van a permanecer y cuáles no vamos a ver de aquí a unos años?
Bueno, yo creo que hay un fenómeno que tenemos que tener en cuenta, si analizamos los últimos 2-3 años, sobre todo, y es que quizá hemos entrado en un punto en el que no hay una disrupción radical de nuevas plataformas. Es decir, las que ahora mismo son grandes plataformas, tanto generalistas como verticales, están muy consolidadas y están impidiendo cada vez más que otro tipo de proyectos se puedan abrir camino. Es más, incluso nuevas plataformas sociales que han irrumpido en los últimos tiempos están muy vinculadas a otras redes sociales más asentadas en el tiempo. Por ejemplo, podríamos decir que en 2015 la gran novedad ha sido Periscope, pero Periscope es un proyecto de Twitter. Alguien podría decir que hace 2 años el gran proyecto, uno de los grandes proyectos fue Vine, pero Vine también es un proyecto de Twitter. Y cada cosa que va surgiendo parece que va siendo más un complemento de una red social que una nueva red social que desplace a otra. Y luego está el gran debate, ¿no?, de si los nuevos públicos llevarán a que ciertas redes sociales terminen perdiendo audiencia, perdiéndose usuarios. Hace no tanto, uno de los debates habituales era, bueno, Facebook ha tocado techo de aquí abajo. Bueno, yo no tenemos ninguno las cifras 100% oficiales, pero 1.400 millones de perfiles, tampoco parece que estemos hablando de una plataforma que esté tocando techo, y a fin de cuentas la sensación que yo tengo es de que no es lo mismo un público adolescente, las necesidades y lo que busca, el cómo ve los temas de privacidad, de visibilidad, a cómo lo ve cuando en vez de 16 años tienen 25, tienen unas necesidades de visibilidad más profesionales, probablemente, y el uso de las plataformas también es distinto.
¿Cómo lo ve Laura?
Bueno, yo la verdad que estoy bastante de acuerdo en casi todo lo que está diciendo Carlos, sobre todo porque surgen nuevas iniciativas, pero al final vienen de la mano de una grande, como puede ser un Facebook o un Twitter, que desde luego están consolidados ya en el mapping de redes sociales. Creo además que tanto Facebook como Twitter son apuestas a largo plazo, porque bueno, Facebook, aunque tengamos nuestros debates, desde luego cada día nos damos cuenta más de que no da nudo sin puntada, que todo está perfectamente lado, cuando la audiencia migraba, cuando veía que se iba a estancar el público joven, el público adulto que se empieza a estancar en su red social, pues apostó por el público joven con Instagram. O sea, creo que al final todo está orquestado para que digamos de Facebook, Twitter, Instagram, no nos vayamos a salir en mucho tiempo.
Periscope,
por supuesto, pero al final lo estoy metiendo dentro de Twitter. Claro, al final van de la mano, es un proyecto de Twitter. Creo que para real-time marketing, para toda la parte de retransmisión de momentos y lo que es el compartir del usuario, lo que está viviendo y sintiendo, creo que Twitter y de la mano precisamente de Periscope van a tener mucho recorrido en el medio-largo plazo, y el corto, por supuesto, ya lo doy totalmente por hecho. Creo que Instagram ahora mismo, para todo lo que es el público millennial y audiencias más jóvenes, bueno, es la red social, sin duda alguna, que más está creciendo este año, según el último estudio, por ejemplo, de la IAB, y la tendencia es exponencial. Público joven, una red social pues muy visual y audiovisual, visual y el dato del engagement, que al final es muy importante. Otras redes sociales como Twitter o como Facebook no están consiguiendo esos lazos de interacción que sí está consiguiendo, por ejemplo, Instagram ahora. Hace poco veía un estudio de Forrester que la verdad es que el dato era tan concluyente y el análisis tan exhaustivo que creo que vale la pena compartirlo, y hablaba de cómo Facebook estaba logrando tasas del 0,07% de interacción de media con más de 1000 marcas analizadas, Twitter un 0,03, e Instagram en cambio estaba en una media de 3 puntos.
Wow.
Con cada publicación, con lo cual es verdad que son necesidades diferentes, pero bueno, Instagram no deberíamos de perderlo de vista para según qué objetivos. Facebook se va a quedar aquí, no deja de lanzar iniciativas para que nos quedemos, para que los periodistas, por ejemplo, se queden con su proyecto de contenidos, para que las empresas adopten una especie de LinkedIn también dentro de su red social, etcétera, etcétera. Facebook está poniendo mucho sobre la mesa para que nos quedemos ahí y para hacer cada vez sus contenidos más relevantes y para sofisticar también el contenido paid, que ya es una realidad. En muchos casos hay que pagar para ser visibles, pero bueno, está poniendo, digamos, mecanismos cada vez más agradecidos para que con poca inversión los resultados a nivel de alcance se vean. Y bueno, Twitter desde luego también sigue creciendo, también el último dato de la IAB así lo constata, y es una red social pues que para el público adulto y para toda la parte de consumo en tiempo real, visibilidad, toda la parte de trending topic y demás, pues es muy muy interesante trabajarla.
¿Cómo se aprovecha esto, Carlos, desde el punto de vista de marketing? Porque al final, si en el caso de la fanpage, por ejemplo, en Facebook, el alcance se está hundiendo, porque Facebook lo que quiere es priorizar el buen contenido y mostrarte más las fotos de tus amigos en la playa antes que el contenido de una página que a lo mejor te podría interesar o no, depende de cómo lo esté haciendo esa página. ¿Cómo hacen las agencias y cómo hacen las marcas para realmente verse mejor? ¿Qué está ofreciendo Facebook en cuanto a publicidad que realmente sea interesante? ¿Cuáles son esos contenidos que la gente realmente más quiere clicar o más publicidad está aceptando dentro de Facebook? Porque es complicado al final. No acaban las redes sociales, pero a lo mejor sí que se pone más complicado para el área del marketing.
Hombre, se pone complicado y también se pone
interesante.
Interesante y hasta divertido. Es decir,
ahí también estamos de acuerdo.
Yo tengo la teoría de que quizá Facebook no es tan malo como parece para las marcas.
Ajá.
¿Vale? Algo que con lo que creo que mucha gente no estaría de acuerdo conmigo, ni mucho
menos.
Creo que tú, por ejemplo. Creo que Facebook, por un lado, es verdad que lógicamente tiene un modelo de negocio y necesita rentabilizarlo, ¿no? Y necesita encontrar una manera de obtener un rendimiento económico a la actividad que se produce dentro, sobre todo por parte de las marcas, no por parte del usuario final. Pero eso también es lógico. Ahora bien, ¿por qué da más visibilidad a unas cosas que a otras? Yo creo que primero somos nosotros, el usuario final, los que con nuestro comportamiento vamos marcando cuál es la línea que ese famoso algoritmo puñetero de Facebook va haciendo que las cosas se vean más o se vean menos, se vean de una manera o se vean de otra. Si en un momento determinado Facebook determina que publicar una foto que lleva en su descripción un enlace va a tener menos visibilidad, no lo hace por fastidiarnos, lo hace porque ha detectado que no es la manera en la que los usuarios entre nosotros habitualmente nos comunicamos o relacionamos con un contenido, sino porque entiende que, por ejemplo, los contenidos puros de texto, por ejemplo, tienen más engagement que esos otros. Entonces, modifica el algoritmo para dar esa prioridad. ¿Está marcando la línea de cómo tiene que las empresas que adaptar el contenido? Pues de alguna manera sí, pero también ahí está lo interesante, ¿no? Ir descubriendo de qué manera evoluciona la gente, sus intereses, sus preferencias, para ir tú también adaptando el contenido. Ahora, por ejemplo, bueno, pues desde ayer me parece que es, bueno, ayer, esta semana más o menos, hace unos pocos días, ya nos lo venía avisando, la función de notas en Facebook iba a cambiar, iba a haber un cambio, un rediseño, teníamos avisos, bueno, ya está poco a poco, creo que lo vamos a ir teniendo todos eso activado, la nueva estructura, con un nuevo diseño, etcétera, que sobre todo va con lo que va a rivalizar es con otras plataformas de blogging. La cuestión es, ¿eso significa que también los contenidos publicados a través de notas van a tener una visibilidad que no tenían antes? Pues vamos a tener que experimentarlo, probablemente sí. Y eso es a lo que tenemos que estar atentos. Y afortunadamente, creo que también las opciones de publicidad cada vez son más interesantes.
Ahí quería llegar yo.
Pues creo que afortunadamente son más interesantes. Es decir, los medios de segmentación son cada vez más específicos y nos permiten rentabilizar mucho más, si sabemos hacerlo, rentabilizar mucho más el coste por mil o el coste por clic, los costes, si somos capaces de limitar mucho mejor el público al que nos dirigimos. Y afortunadamente creo que sí que estamos viendo que la manera en que Facebook, por un lado, ha simplificado los formatos de publicidad y por otro lado ha aumentado las posibilidades de segmentación, nos dan esa viabilidad, esa posibilidad de jugar con diferentes creatividades de manera simultánea, dirigidas a un público o a otro en un momento determinado, en periodos de tiempo más concretos, jugando mucho con algunas cosas con las que, eso sí, te diría que, por ejemplo, con temas como el píxel de conversión, me dan un poquito más de reparo, porque eso de apuntarse los tantos de algo que no puedes garantizar que sea éxito tuyo, ya, pues me parece un poquito desfasado.
Suele pasar. Bueno, Laura, yo quiero que profundices un poquito más en el tema de la publicidad, porque al final este debate de marketing, vale, Facebook, Twitter, Instagram, que ya ha comenzado a mostrar publicidad en España, además, ya esperaremos un poquito para poder conocer la eficacia, ¿no? Si es que nos la dicen. Pero lo importante en este tema, yo creo, Rebeca, si estás de acuerdo conmigo, es que considerar un poco más, como ya lo estaba comentando Carlos, cuáles son realmente esas mejores oportunidades que pueden existir en Twitter y en Facebook. Carlos antes nos comentó un poco sobre Facebook y cómo mejorar el alcance o algunos trucos que se pueden hacer. Twitter está en efectivo realmente para las campañas de marketing, porque yo los comentarios que escucho es que al final es muy caro para lo que consigues, para lo que te conviertes. No sé si tú has escuchado lo mismo, Rebeca.
Un poco sí, ¿no? Y al final la dificultad de medir los resultados, ¿no? En el caso de la publicidad en redes sociales, en Twitter en este caso.
¿Cómo lo veis vosotros, Laura?
Ejemplificándolo, por ejemplo, en Twitter, que tú, uh-huh, que tú pensabas, yo la verdad, a nivel analítico, al revés, creo que siempre que hay una campaña, o sea, sí, en general no es fácil, o sea, no es difícil, es fácil medir, pero ya si tienes una campaña activada, mucho más, porque al final tienes acceso con Twitter Analytics a un montón de información muy rica y muy variada. Yo sí, ahí sí que no veo dificultad. Creo que a lo mejor es más un tema, o sea, de alcance o de las expectativas que uno pone en Twitter, en la acción que hace.
A lo mejor es que estamos acostumbrados a que Facebook era barato y te, claro, mostraba más cosas, y Twitter es como más caro. Yo es que es la sensación,
bueno,
que
caro
tengo.
Tampoco es, porque al final pagas por quien te ve o por quien te clica, si lo haces bien. Pero quizá, digamos que, por decirlo así, 1.000 euros en Facebook pueden ser más agradecidos que 1.000 euros en Twitter, de acuerdo con tus objetivos. Pero bueno, Twitter te permite, pues eso, te permite también, por ejemplo, si lo pensamos ligado a programas de televisión, al final el poder de la social TV es muy grande. Nosotros tenemos experiencias muy ricas de marcas que al final, aprovechando que hay una mención, por ejemplo, en televisión, o que hay alguna aparición, que la gente está conectada en un hashtag de un determinado programa, hacer una estrategia de contenido ahí y una estrategia pagada, por ejemplo, con una tendencia patrocinada, pues es muy rico y muy efectivo.
Bueno, hablemos un poquito de una cosa que tú y yo comentábamos antes, Rebeca, y era de los KPIs y el futuro de la medición, porque es una cosa que la verdad que como que es una de las preguntas que más nos lleva a la gente.
Si me,
¿no?,
dejáis, apunto una cosita más, sí, ligada, claro, ligada a Twitter y al futuro de las redes, porque no lo hemos comentado y yo creo que es interesante también. Al final, lo que sí que veo es una vuelta, si es que alguna vez nos fuimos, que creo que no, pero si alguien se fue, es hora de volver a los canales propios. Quiero con esto decir que al final un blog, por ejemplo, que es el eje central de tu estrategia de contenidos, donde tú puedes estar, puedes construir tus leads, tu comunicación. Creo que es importante que cada vez más estamos volviendo a centralizar nuestras estrategias de contenido, porque al final estas redes sociales, Facebook, Twitter, son un canal perfecto, Instagram, para llegar a la gente allí donde está, en sus ecosistemas naturales. La gente nunca va a estar en un blog de una marca hablando, está hablando en su perfil de Twitter, en su perfil de Facebook. Pero utilicemos esas herramientas y esas estrategias también pagadas para acercarnos a la gente, para llegar, ser relevantes, que nos vean, pero que vengan a consumirnos a nuestra casa, a nuestro blog, a nuestra web. Creo que esto es importante también para no estar siempre en manos de terceros, porque bueno, si mañana cerrase Facebook, a lo mejor alguna marca de este país se echaba las manos a la cabeza, porque toda su estrategia de comunicación, su social media, sus leads están ahí.
Como McDonald's,
que
por ejemplo.
Que ser, quizá...
Ahora que se me viene una a la cabeza.
Bueno, precisamente un estudio de IAB sobre marketing en móvil hablaban de que una de las cosas que quieren los usuarios cuando cliquean en publicidad digital es que le lleve al link de la marca de la que están, uh-huh, hablando. O sea, quieren llegar al sitio de la marca y conocerla directamente. Uh-huh. Un poco en la línea de lo que comentaba.
Sí, a ver, al final final también tiene que ser un contenido, o sea, en redes sociales la mayoría de las veces tampoco debes ir con un contenido muy comercial o muy ven a mi web. Hay que construir al final storytelling y comunicación relevante, pero para que al final vaya en algún sitio, seguramente, porque la red social no es tu casa, es tu web, es tu blog. Entonces creo que la vuelta a los orígenes en este sentido es importante, y más cuando cada vez constatamos más que estar solo en otras redes sociales es estar en manos de terceros, y esto es importante no siempre dejarlo.
Eso es una cosa que le pasa mucho a los youtubers. No tienen casa, su casa es YouTube. ¿Qué pasa si un día te roban tu perfil, o si simplemente pasas de moda, o si YouTube ya no mola? Chan, chan, chan.
Buen
yo ahí
debate,
lo dejo. Yo ahí lo dejo. Bueno, ahora bueno. No podemos hablar de eso porque YouTube ahora es que se está poniendo bueno. La verdad que ahora los youtubers y ahora con cada vez más herramientas.
Bueno, podemos quedar en otra ocasión y hablamos sobre los youtubers.
Otra ocasión vamos a hablar de YouTube y youtubers, Instagram, y también que se está poniendo esto mucho de moda.
Fenomenal.
¿No?
Ahora vamos a hablar del futuro de la medición y de cuáles son los indicadores, los KPIs que la social media tiene para saber si está funcionando una campaña o no está funcionando. ¿Cómo lo medimos?
Pues al final KPIs puede haber tantos como empresas en este país.
¿Pero hacia dónde se dirige eso? Porque claro, al final hay tantos que...
Sí, pero bueno, partimos de la base de que al final un KPI es un indicador de un objetivo alcanzado bien, mal o regular, ¿no? Es un indicador de éxito. Entonces, primero, objetivos puede haber todos los que queramos. Mayoritariamente objetivos de redes sociales. Yo diría que el 80% de las empresas de este país persiguen objetivos sobre todo de engagement, de estrechar lazos de comunidad, acercarse a la gente, o de crecimiento poblacional de fans. O sea, crecimiento de fans y engagement sobre todo, y luego hay muchos más objetivos. Pues hay quien tiene estrategias de redes sociales para saltar a la tele y que se hable de ellos, por ejemplo, en canales offline. Hay quien lo tiene centralizado para vender, por ejemplo. Hay quien tiene un canal de atención al cliente pues focalizado a atender, a resolver las dudas de la comunidad y que sea un canal mucho más reputacional. Bueno, objetivos hay quien lo tiene como un perfil de recursos humanos para invertir menos tiempo reclutando talento. Objetivos todos los que queramos. Ahora, mayoritariamente, a ver qué opina Carlos, pero mayoritariamente el 80% de las empresas sobre todo lo están utilizando para generar engagement con su comunidad, acercarse y generar contenido a nivel comunidad.
Bueno, yo creo que efectivamente la gran mayoría de las empresas todavía sigue trabajando con ese tipo de KPIs, que no digo que sean los inadecuados, sino que dependen de los objetivos que te marques, pero creo que hemos avanzado menos de lo que a estas alturas reconozco que pensé que estaríamos. Es decir, creo que la etapa de la digitalización de las marcas se está alargando mucho y en algunos casos incluso se está viendo como una involución. Parecía que se iba a dar el paso un poco a poner más objetivos vinculados a negocio. No digo que todo el mundo tenga que vender de alguna manera, pero sí pensaba que iba a haber un mayor interés por, una vez creadas esas comunidades, una vez creado, establecido un cierto nivel de engagement con la gente, que se iba a buscar cada vez más un nuevo nivel, un nivel en el que se buscara ya la calidad de las relaciones y en muchos casos incluso la orientación de parte de esas relaciones a objetivos de negocio. Y creo que no se está produciendo. Está habiendo en algunos casos se ha dado el pasito para adelante y luego dos pasos para atrás. Y se apoya mucho en este tema, esa etapa de digitalización de las marcas. Creo que donde estamos viendo un cambio en la forma de medición no es tanto en la medición de las redes sociales como en la medición de otro tipo de plataformas propias como por ejemplo blogs o webs. Es decir, ahí estamos pasando un poco de la web del click a la web de la atención. Es decir, lo importante ya no es tanto qué tipo de métricas que se suman a través de un clic hecho o de una acción que se contabiliza por un clic, estamos quitándole un poco de importancia a eso y fijándonos más en lo que perdura el contenido a lo largo del tiempo en la mente del usuario. ¿Qué atención le prestamos realmente a lo que leemos? Y eso se mide de otras maneras. Ya no estamos midiendo las sesiones abiertas en un blog, no estamos midiendo si vuelves o no vuelves, sino que estamos midiendo el tiempo en página, si haces scroll, incluso el camino que realizas una vez que aterrizas una página, por dónde te desenvuelves, de qué manera vas enlazando historias dentro de una página. No importa tanto cuánta gente entra, sino qué está haciendo dentro de tu página, bueno, dentro de tu contenido.
Nos quedamos con eso, entonces hay que...
Sobre todo si se tiene un e-commerce, que al final es donde todo esto más se puede medir Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. Querría apuntar también que la mayoría de las empresas que realmente ahora mismo están vendiendo o monetizando sus redes sociales llevan por lo menos 4 o 5 años creando comunidad y trabajando sólidamente en la generación de contenidos para realmente tener una comunidad que ha llegado un momento acabe llevando a la conversión online o a la conversión a través de la redención de un cupón en un punto físico o, en fin, cualquier sistema que nos marquemos para medir. Pero es un tema, al final, a largo plazo y hay que trabajarlo, pues bueno, de una forma muy consensuada y muy estratégica y con muchos recursos durante bastante tiempo para realmente llegar a una medición en términos económicos.
Bueno, el futuro de las redes sociales definitivamente no lo podemos predecir, no podemos sacar una bolita de cristal y decir esto es lo que viene. Hemos tratado un poco de dilucidar qué es lo que viene tanto para los usuarios como desde el punto de vista del marketing y también de la medición de los KPIs, y que no nos quedemos en esa fase digital. Yo creo que mucho más de lo que podemos hablar sobre este tema. Laura, Carlos, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer.
Rebeca, nosotros seguimos en prnoticias.com, sí. Y también este podcast podrán escucharlo en la sección de marketing y todos los demás en la sección de podcast de prnoticias.com. Gracias por haber estado ahí.